Aquí seguimos en COPE más Cantabria. Me lo estáis preguntando muchos por WhatsApp 647-10011 y os lo venimos comentando ya desde hace unos días. Ya tenéis disponible ese numerito de Navidad, el décimo de COPE Cantabria, que es el número 77.933. ¿Queréis números impares? Pues mira, todos números impares. 77933, un número precioso por otra parte. ¿Dónde lo puedes conseguir? En Loterías Elefantuco. Está en Cardenal, Herrera Oria número 31, a la altura del Covirán, para que te hagas una idea. Ahí estarán prestos, dispuestos, felices, contentos para atenderte María y Miguel. Y también puedes conseguir este décimo de Lotería de Navidad de COPE Cantabria, 77.933, en su página web, www.loteriaselefantuco.es. También están en la tienda de Cosío, en la calle Vargas 43. Y te recuerdo también que estamos en esta semana de Black Friday, pues también hay Black Friday en The Gallery, descuentos de hasta el 50% en todos sus muebles. En The Gallery encuentras muebles de calidad y diseño a los mejores precios. Sí, sí, me has oído bien, con hasta el 50% de descuento. Te ofrecen además asesoramiento gratuito en tu proyecto de interiorismo. Black Friday en The Gallery, tu tienda de muebles de diseño. Están en la avenida Santa Cruz 34, salida Mompía, Santa Cruz de Bezana. Cómo nos gusta un buen saxofón, ¿eh? Un buen concierto para poder estar tranquilo, relajado, a gusto. Mira, una experiencia algo más clásica, porque va a haber un concierto clásico que se llama Simbiosis. Este próximo viernes, día 28 de noviembre, a las 8 de la tarde, en la Iglesia de la Asunción, de Torrelavega. ¿Pues para qué? Pues para poder recaudar fondos. Es un concierto solidario con entradas, que es un donativo de 3 euros para la propia parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Nos da todos los detalles Miguel Rincón. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por apoyarnos, vale, como siempre.
De nuevo movilizándonos por una buena causa, y en este caso la Iglesia de la Asunción, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo tengo... A él no le gusta que le nombremos, pero yo lo voy a nombrar. Juan Carlos, el párroco, es una persona excepcional, pero excepcional en toda la dimensión de la palabra. Todo lo que hace, que muchísima gente no lo sabe, es un hombre trabajador, implicado con la comunidad, y ha conseguido que su parroquia funcione todo, que la gente vuelva a tener fe en el ser humano, que haya gente en la iglesia, con lo cual se merece todo. Todo lo que hagamos es poco. Y en este caso, pues bueno, hemos preparado un concierto de música clásica y algo un poco más ligero también, no solo va a ser Bach, Beethoven y Söderling, que también va a haber música de Iturralde y de Leonard Bernstein. Bueno, pues ahí es un quinteto fantástico, liderado por Hugo Selex, y un grupo de personas que, bueno, que van a tocar el piano, el saxo, muy apetecible. Es una hora de relax, de pensamiento, y en un templo bellísimo.
Y ojo, que la
bellísimo.
Gente que no haya acudido nunca a un concierto en una iglesia, la acústica es espectacular, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Mira, has dicho una cosa que casi se me pasa, y entre todo lo que os quiero contar, bueno, la iglesia, aparte de que es una belleza y que con el arreglo ha quedado absolutamente espectacular, decir que hay calefacción y todo, o sea, que la gente no tenga miedo, porque con el arreglo se puso calefacción en el suelo. Es un templo bellísimo, y después te invita, lejos de entrar yo en tener o no tener fe, pero te invita a la reflexión y al pensamiento. Y la acústica que tiene, te va entrando la música, que te hace salir del iPhone, del iPad, de la tablet, de toda la tecnología, y paras. Consigues parar una hora y escuchar a estos grandísimos músicos, que es un absoluto lujo.
Oye, Miguel, has dicho que tienes muchas cosas preparadas, pero quizá la gente se pregunta, ¿esta ayuda, este donativo para el propio parroquia? ¿Qué pasa? ¿Que va mal de donativos? ¿Que es para poder ayudar al párroco? ¿Cómo va?
No. Mira, si algo podemos presumir en Torrelavega, que últimamente pues no todas las noticias son todo lo bonitas que quisiésemos, sí, pero de algo puede presumir, y no digo que sea la líder, pero de los de muy a la cabeza, es de tener unas organizaciones sociales muy potentes, y francamente, yo creo que en conjunto muy bien apoyadas. Lo que pasa que es una forma de decir, oye, ya que el ayuntamiento, que es patrocinador absoluto del evento, pues vamos a poner una pequeña entradina que no le agrava a nadie, porque 3 euros, seamos sinceros, no le va a arruinar a nadie. Pueden ir todas las personas, los mismos que van allí todos los días a misa, que los que vamos, que no vamos a misa. O sea, es un poco su reconocimiento. Son dos cosas a la vez: potenciar la cultura dentro del templo, potenciar y agradecer al párroco. Bueno, es un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Y tanto en Black Friday, pues bueno, que consuman, que eso es bueno, que está muy bien, que compren sus cositas, pero también tenemos tiempo para cultivarnos, porque por toda la ciudad va a haber más música también.
Bueno, es el viernes a las 8 de la tarde, esta cita en la Iglesia de la Asunción. ¿Dónde podemos conseguir la entrada? ¿La propia iglesia o antes tenemos que tenerla en el bolsillo para que no se nos agoten?
No, la propia parroquia va a tener, ya de hecho ya las tiene a la venta, y después hay un punto de venta que está en Pasaje de Saro 4, al lado de la Plaza Roja, que allí lo pueden adquirir también, que ya las tienen.
¿En Espacio de Difusión también o no?
Bueno, sí, no, es que no quería decirlo.
vale, pues ya veremos nosotros.
Que sí, bueno, es una tontería, pero bueno, no me apetecía. Pero bueno, el Pasaje de Saro ya las tenemos y ya estamos vendiendo, porque tiene mucha gente, Juan Carlos, ¿eh? Es un párroco especial, es un ser humano especial, ¿eh? No... como para que le reconozcamos muchas cosas. Sí. Yo que le conozco bien, que sé todo lo que hace, creo que es un ejemplo para todos.
Pues dicho queda, Miguel, que hay que separar un poquito pues lo que tú has dicho, la ideología de cada uno, con la naturalidad y con las personas buenas, que realmente se merecen este reconocimiento, esta ayuda, este apoyo, que como decimos es un donativo, que no podemos decir ni que sean entradas, son tres euros, que vas a estar una hora maravillosamente bien desconectando, un oasis en todo este mundo de Black Friday, de consumo, de móvil,
reflexión,
ordenador.
Por favor, reflexión y reflexión.
Sí.
Eso y menos violencia.
¿Alguna cosa más, Miguel, que te quede en el tintero para poder comentarnos?
Pues nada, que acudan y daros las gracias de verdad, porque sin los medios de comunicación no somos nada. Así que muchísimas gracias.
Pues dicho queda, Simbiosis, el concierto clásico, saxofón y piano, pero con otras también pildoritas de otros géneros, con música de Bach, Beethoven, también Söderlin, Iturralde, Bernstein, con Hugo Selles, Cristina Sokanski, Heidi Holmestomer, en fin, una auténtica maravilla lo que está preparado para este viernes, 8 de la tarde, Iglesia de la Asunción en Torre la Vega. Gracias, Miguel, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Bueno, ahora son a la 1:15, tengo que decir, hablándote de cultura también, que tenemos otras propuestas para el Palacio de Festivales. Para que te hagas una idea, mira, este próximo jueves, en 2 días, a las 7:30 de la tarde, llega Horizontes Clásicos, el primer concierto de la segunda edición de ese Festival Internacional de Música de Cámara, Horizontes Clásicos, que llega a la Sala Pereda del Palacio de Festivales. Se trata de un evento que se va a centrar en música escrita para dos pianos y percusión, un formato no muy habitual en salas de conciertos, pero que además de requerir un altísimo nivel los intérpretes, va a sorprender y entusiasmar a todos los públicos. Así que esta es la propuesta del jueves, y te avanzo que el viernes en la Sala Grande, la Argenta, viernes y sábado, días 28 y 29 de noviembre, llegan a las 7:30, pues nada más y nada menos que Rosalén, pero no para cantar en un concierto, sino para una obra de teatro respecto a Chabela Vargas. Va a estar interpretado por Luisa Gabasa, Rosalén y otros actores y actrices este viernes y sábado en la Sala Argenta del Palacio de Festivales. Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte ha llegado este apunte cultural, donde también te digo que el jueves 27 en la Filmoteca de Cantabria a las 8 y con entrada gratuita se va a proyectar Semillas de Kibu, el premio Goya 2025 al mejor cortometraje documental de 29 minutos, y luego habrá en el propia Filmoteca un coloquio con la afroactivista Quindi Akeju.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
Ven a la vuelta al mundo de la Taberna Marinera Pez Globo de Suances. Un viaje gastronómico para saborear diferentes cocinas del mundo.
Esta semana saborea la mejor gastronomía de la India en la Taberna Marinera Pez Globo. No te lo puedes perder. Completa tu pasaporte y obtén tu premio.
Reservas en el 942-810-071. Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 636363, 339.
¿Quieres trabajar con nosotros? En Cantabria Telecom estamos buscando los mejores comerciales de Cantabria. Únete a una empresa en pleno crecimiento y expansión con infinidad de oportunidades para ti. Mándanos tu currículum al correo rrhh@cantabriatelecom.es y crece con nosotros. Y recuerda, si no es Cantabria Telecom, no es de la tierruca.
Ya está aquí el Black Friday de Roma. Hasta el 29 de noviembre puedes conseguir hasta un 40% de descuento según la cantidad de artículos que compres. Si compras un cuadro, te descontamos el 20%, pero si compras tres cuadros, te descontamos el 40%. Roma, estamos en Avenida de Parayas, 24 de Santander. Roma, creamos hogar.
Mundaka, Ala Moana, Cabo Blanco. Así hasta 11 olas desaparecidas en el mundo que vuelven a existir en la sala de exposiciones del Centro Botín. Ven a escucharlas, sentirlas y celebrarlas. Entrada gratuita con tu pase cántabro.
¿Cataratas u otro problema ocular? Ahora Invista es Miranza Santander, con el mismo equipo médico y tecnología avanzada para mejorar su visión con láser o lentes intraoculares premium. Confianza y seguridad sin gafas. Miranza Santander, antes Invista, ahora también en Torrelavega. Miranza.es.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación, infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Estas Navidades marca la diferencia con Grupo Nueva Dársena. Tanto si buscas una comida íntima con tu equipo como una más amplia, disponemos de una gama de establecimientos preparados para que tu celebración sea inolvidable. Porque te mereces lo mejor, brinda con los tuyos en Grupo Nueva Dársena. Más información en gruponuevadarsena.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 19 minutos, vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria y si tenemos alguna que otra complicación en estos momentos. José Antonio Pedrosa, DGT, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora les pedimos que tengan especial precaución, ya que por nieve van a encontrar totalmente intransitables si circulan por la CA643 en el entorno de Valdicio. Ya al margen de esta incidencia y en cuanto a tráfico se refiere, van a encontrar ligeras complicaciones en la A67 y en Arenas de Guña, ya en dirección a Torre la Vega. Por el momento, esto es todo. No registramos ya mayores incidencias, por tanto, encontrarán en el resto de vías tráfico fluido y común.
Perfecto, muchas gracias, José Antonio. Y ahora sí, 1:20, hora, hoy es martes, de El Avispero.
En COPE Cantabria, El Avispero.
Pues aquí estamos rodeados de dos grandes amigos, dos grandes tertulianos, dos grandes avispas que nos acompañan hoy unos minutitos para hablar de todo un poco, sobre todo el presupuesto. Ahí se va a llevar buena parte de nuestro avispero de hoy, ese presupuesto que no ha salido adelante por parte del Partido Popular, y veremos a ver, porque tendremos cuentas prorrogadas. Estamos ya con Justino Sánchez Gil. ¿Qué tal, Justino? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Muy bien, encantadísimo de estar aquí.
¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿De momento?
Bien, trabajo, pero bien, bien.
Con este cielo azul, oye, por lo menos hará frío, pero no llueve por lo menos ahora, una pequeña tregua.
Ha hecho una semana dura, ¿eh? Ha hecho días durísimos, sí. Vamos al monte, hemos sufrido, ¿eh? Pero bien, bien, contentos, ¿eh? Tiene que llover.
No perdonas, ¿eh? Aunque haga así de mal el invierno, lo doy al monte, ¿no?
Yo no perdono.
¿Pero es alguna ruta o qué?
Bueno, la caza.
Ah, la caza. Muy bien.
Cazamos poco, ¿eh? O nada.
Pero andamos. Los animales se esconden.
Eso es.
Juan Mabrún, abogado, escritor, actor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Esto último me lo acabo de aprender ahora. ¿Eh?
Perdona, actor, ¿no? Director. Dramaturgo.
Dramaturgo.
Lo de actor pensé que lo decías por la gran actuación que hago cuando vengo aquí al avispero.
No tenía que ver con eso. O sea, ¿no? Guionista, dramaturgo.
Dramaturgo, bueno, claro.
A ver, háblame antes de nada de esto que queremos comentar y que seguramente en enero o febrero habrá más tiempo que una obra tuya se va a estrenar en Santander.
en la sala del principal el 21 de febrero y me dijo Eddie Asenjo, nuestro único premio Max que tenemos aquí en Cantabria, que es quien va a dirigir mi obra, que en apenas 2 días ya se había llenado la sala, que ya tenemos otro día, el 7 de marzo, pero que hay que ir pillándola rápido porque si no se va a agotar también.
¿Qué tiene esta obra para que sea tan...?
Bueno, es una obra, no puedo contar, es una obra muy muy especial, pero yo creo que se ha llenado un poco por la trayectoria. Los últimos 7-8 años ya acumulo, no está mal, me encanta hablar de esto, 25 premios, tanto nacionales, internacionales, de dramaturgia, y este fin de semana he estado en Madrid, que un teatro lleno de 400 personas, yo no me había sentido tan emocionado en mi vida, riéndose, aplaudiendo, y con una actriz como Ángeles Martín, que es un clásico de series y...
Era y la Juani, no, ¿cómo se llamaba la asistenta de Emilio Aragón en Médico de Familia? ¿Me quiere sonar? O igual estoy liado, ¿eh? Ahora mismo me ha sonado mucho.
Ahora te enseño la foto y dirás, vale. Esta la he visto yo en muchas series y creo que también con Emilio Aragón en alguno de los programas que hice y todo eso. Y nada, y me alegra mucho porque después de una quincena de representaciones de obras mías distintas por distintos lugares de España, pues por fin recala una de ellas aquí en Santander y para mí es la sala más emblemática y especial que hay en Cantabria, que es la sala el principal.
Es que ahí es estar tú, pareces un protagonista.
Claro, ahí estás.
Que es tan pequeñito, tan reducido, o sea, que es parte que te están contando a ti a la cara.
Claro, ves el sudor, el aliento, ves todo, lo sientes ahí en primera persona. Es una sala que lleva ya funcionando, no sé si 13, 14 años y llenando habitualmente.
Bueno, como ya has agotado las entradas...
No, pero hay una, el 7 de marzo. Vale. Y cuando se agote el 7, habrá más. Ya hay parte de mi familia que se ha quedado sin... Digo yo, claro. Hacerlo rápido. Sí, y ellos pensando, va, ¿este de qué va?
Sí, este
pues
está,
sí, se agotó.
Que viene el lobo, ¿no?
Bueno. Exacto.
Vale, pues hablaremos en febrero, sí, cuando haga falta de esa obra en la principal. Papelón, hablando de papelón y de premios, tiene el gobierno de Cantabria, porque el que juega con fuego se suele quemar tarde o temprano. Y esta decisión de en su momento de gobernar en minoría acarrea algún tipo de consecuencia. Me refiero a que en su momento el PP decidió no formar gobierno con ningún partido, ni PRC ni Vox, que son los que estaban llamados en principio, ¿no?, cuando salieron los resultados de las elecciones. Y 2 años después, una vez que el PRC con Revilla a la cabeza dijera que iba a hacer un cordón sanitario para que en ningún caso el Vox pudiera entrar en el gobierno de Cantabria, facilitó la investidura, facilitó los presupuestos 2 años seguidos para el PP, y ahora que ya se acerca y hemos pasado el ecuador de la legislatura, y que no va a ser Revilla, sino Paula Fernández, la candidata del PRC, claro, no quiere ser, en palabras del propio PRC, muletilla de nadie. Y han puesto pie en pared, enmienda la totalidad del presupuesto, Vox lo mismo, que se creía que era un teatrillo, pero al final no ha sido como tal, y se tienen que echar para atrás los presupuestos. Y esto va a condicionar nuestra economía. Justino, así de claro y así de sencillo, ¿no?
Ninguna sorpresa. Realmente ninguna sorpresa, ¿no? Los primeros años, quizás con la dirección de Revilla está en otra dinámica, más que la nueva líder del regionalismo, y yo creo que...
Bueno, eso es un matiz, ¿eh? Lo que Revilla no se presenta a presidente no quiere decir que no siga siendo secretario general.
No, pero ya hay otras fuerzas internas, ya se generan otros movimientos diferentes dentro del PRC, que no podemos minusvalorar a la parte que apoya a Paula y que tiene expectativas de futuro con Paula como secretaria general y como futura presidenta si llega al caso, ¿no? Entonces eso genera pues un clientelismo que al final y al cabo se ve. Bueno, ninguna sorpresa. El PP va a tener que sudar tinta, va a sudar mucho para conseguir un presupuesto. Todos los partidos, estamos en un momento, hay que analizarlo todo en su contexto, estamos en un momento muy convulso políticamente, a nivel nacional, a nivel... Todos los partidos están intentando buscar su sitio. Vox está con una situación muy complicada en Cantabria y con una expectativa de desarrollo importantes a nivel nacional, aquí menos.
Pero complicada en Cantabria, perdona que te corte, ¿por qué? ¿Por sus peleas internas?
Sí,
o por...
sí, aquí han tenido unos conflictos internos importantes en algunos partidos, acabó con ellos, como el caso de Podemos, que los conflictos internos acabó con ellos, y aquí Vox, con el tirón que tiene el tema central, pues parece que no, pero vamos a ver cuánto sufre o no sufre esto. Entonces está mirando un poco sus intereses. El PRC, pues más de lo mismo, o sea, esta candidata no esconde ya que es más proclive a pactar con la izquierda que a pactar con el PP, eso está ahí ya, está claro. Y el PSOE, bueno, el PSOE ha sido el papel que le corresponde. Entonces, bueno, en estas aguas movedizas, pues va a ser muy difícil sacar unos presupuestos. Y Cantabria, en estos momentos, con la situación económica, que por ahí dicen que es maravillosa a nivel nacional o con la coyuntura, no es tan buena como parece, ni mucho menos, y va a hacer falta unos presupuestos que nadie analiza punto a punto. Lo que está analizando es a la globalidad y como tacticismo político.
Juanma.
Bueno, yo creo que aquí sobre todo hay, me parece que pensar que hay sobre todo un error, creo que está cometiendo táctico el PRC. Hay que aclarar, subrayar que si no se presentan o no se aprueban los presupuestos, el principal responsable, realmente podríamos decir el único, es evidentemente el gobierno, el que tiene el deber de presentarlos. Para eso está la oposición, de convencer a la oposición para que deje de opositar y lograr algún tipo de acuerdo.
O al menos abstenerse.
Sí. ¿Cuál es el problema? Que esto, que yo creo que en esta situación no le penaliza o no le va a penalizar especialmente al Partido Popular, aunque sea el responsable de algo tan inédito aquí en Cantabria, ¿no? Y que puede evocar algunos a los tiempos de Orma Echea. Fíjate qué años ya han pasado de que se prorrogaran unas cuentas. Y me parece un error táctico porque el PRC va a tener que... los va a aprobar, quiero decir. Yo me podría jugar aquí, no lo vamos a hacer, pero podría jugarme la mano, dinero, lo que fuera, por dos razones, porque las dos virtudes que tiene el PRC, las que ha tenido históricamente principales, han convertido ahora en sus dos principales desventajas. Su principal virtud, Miguel Ángel Revilla, ya no está y es una sombra demasiado alargada frente a la nueva candidata que no está logrando cuajar o esa sensación da. Y luego su segunda virtud principal del PRC en su tiempo era la indefinición. Esa indefinición tenía también un valor electoral y político, pero ahora no es un valor electoral ni político la indefinición. En un estado de cosas tan polarizado, los partidos, digamos, fuertes, con convicciones relativamente claras o que aparezcan con convicciones claras, van a fagotizar al resto. Entonces, ¿cuál es el único sentido que podría tener ahora un partido como PRC, que no tiene un liderazgo como el de Revilla, que no está cojando el siguiente, que no tiene unas convicciones o no traslada que las tenga fuerte y que esa flexibilidad se puede ver como un valor negativo? El único valor que tiene es la utilidad. ¿Y en qué puede materializarse o cristalizarse esa utilidad? En aprobar los presupuestos, en decir, mira, he torcido el brazo en esto, en lo otro, en lo otro. Claro, dices, esto puede pasar dentro de dos o tres meses, pero nadie se lo va a olvidar que no lo acaba de hacer ahora. Está tardando. ¿Por qué ahora y no luego? Va a tener que vender muy bien y explicar mucho todo lo que ha debido conseguir para que en ese momento sea más útil esos presupuestos que ahora. A mí me parece un error y que seguramente lo termine pagando.
¿Tú no crees que si el PRC tiende la mano y aprueba... es que está en un callejón sin salida,
claro,
en mi opinión,
sí,
porque
si aprueba
el presupuesto, la gente va a decir, es la muletilla del Partido Popular, ¿para qué le voy a votar si es un poquito el actor secundario del gobierno que casi tiene mayoría, que es el del PP? O sea, haga lo que haga, creo que está acorralado.
Claro, yo creo que la última vez que estuvimos aquí precisamente hablaba de dos alternativas malas, el clásico entre la espada de Paraguay para peor o no.
Sí.
Bueno, todo lo entendemos. Entonces tiene esas dos, pero yo creo que en esas dos... votar al PP, Guatemala y Guatapeor. Entre esas dos disyuntivas, yo entiendo, tal como está el estado de... porque esto es fluctuante. Ahora mismo he hecho una valoración conforme están ahora las cosas, que parece que va a tener cierta pervivencia en el tiempo. Aprobar, ayudar a aprobar los presupuestos, vendiendo que has conseguido arrancar determinadas concesiones y que has conseguido que no llegue un acuerdo con Vox, digamos que puedes sustraerle menos votos que la opción contraria de decir, ¿para qué que dices queremos un partido como el PRC? ¿Qué dice el PRC? ¿Qué quiere? ¿Qué me aporta?
Buruaga ha dicho que, aparte de que está dispuesta a volver a empezar a negociar o un presupuesto nuevo, que el PRC está en descomposición y que ha dejado de ser útil para Cantabria.
Bueno, ahí se ve poco el cabreo que tiene la presidenta, que yo creo que también tenía algún error el PP. Tenía que haber dado un poquitín más juego al principio, no llevar las cuentas ya hechas, sino haberlo negociado primero con los presupuestos abiertos para poder negociar. Yo creo que se equivocaron porque le estaba dando un poquitín el chance a ellos para decir, oye, se has traído aquí esto, lentejas, y aquí las coges y no las dejas. Pero bueno, el contexto en el que estamos, vemos que a diferencia de que el PRC ha estado comodísimo, y lo ha manejado Miguel Ángel Revilla como nadie, ha estado comodísimo, siendo el punto donde daba la presidencia quien él quería, y entonces entra Vox. y entonces que ya no le salen las cuentas. Ya ahí donde estamos viendo que quizás el PRC no se encuentra cómodo, evidentemente, y luego sin la égida de su fundador y el tótem que ha sido Revilla en los últimos 40 años para una política que, a ver, no nos engañemos, no tiene el empaque de Revilla, no tiene esa no goza de esa simpatía popular que ha gozado Revilla, y le va a costar mucho en este nuevo escenario, el tablero este que tienen ahora mismo el Cantabria y su política. Yo creo que lo van a pasar mal el PRC, y estoy de acuerdo con mi contertulio, de que tiene malas ahí el PRC, que el que puede salir aquí muy muy damnificado, pues el PRC si no juega bien sus cartas.
Lo que pasa es que, claro, ¿en qué situación está el PP si tiene que necesitar, entre comillas, a Vox? No le ha querido tampoco nunca y tampoco le quiere dar alas, porque Vox, lo estamos comentando, el crecimiento exponencial en este país donde estamos llegando ya casi más a los extremos, está derivando en un crecimiento del partido de Santiago Abascal a nivel nacional. Yo no sé aquí en Cantabria, ¿por qué el PP estaría interesado en poder buscar, si no el apoyo del PRC, en mirar más hacia su derecha?
Mira, el yo veo aquí que tendría un problema, no creo que lo vaya, si son inteligentes. Ya no hablo de que se pueda orientar más hacia la derecha, al centro, sino pensado de otra manera. Hemos visto cómo negocia Vox ahora mismo, cómo está negociando con los ejecutivos autonómicos. Para una impronta fuerte, medidas que a lo mejor no son muy importantes para la vida de la gente, pero son importantes para el electorado que lo vota e impregnan de alguna manera todo y borran y digamos que ocultan casi el resto de activo del presupuesto. Yo siempre pienso que esto, que cuando tú das acogida a ciertas medidas de Vox, sucede como cuando yo me hago muchos batidos. Yo puedo poner muchas cosas a los batidos, pero siempre con que pongo una fresa queda roja. Y pienso que he puesto dos plátanos, que he puesto una manzana, que he puesto con una sola fresa ya me queda roja. Pues eso pasa con sencillamente acoger alguna de las medidas o propuestas de Vox. Son muy fuertes y que lo que hacen es desnaturalizar el resto. O sea, ¿qué sentido tendría que la presidenta, impulsar unos presupuestos que quiere decir son de modernización, de transformación, cuando a nivel público van a ser la de la medida del Vox, la de conceder a Vox? No tiene ningún sentido. Le estás regalando a Vox espacio que te va a quitar a ti. Entonces, a mí me parece que mirar hacia Vox, cuando tienes aquí, si no tienes más alternativas, el PP coge a Vox porque no tiene otra alternativa. Yo sería clarísimo, pues, que si en determinados lugares hubiera un partido de centro, centro, izquierda, derecha, regionalista, que pudieran coger, si van con ese.
Resolverme el Sudoku, ¿cómo podemos tener presupuestos? Si es un callejón sin salida para todos.
Al final, el PRC no le va a quedar más remedio. Si tiene todavía tiene ganas de subsistir, va a terminar cediendo. Que lo haga antes en vez de tarde, no, porque se va a ver el teatrillo de detrás.
Es que en un momento tan polarizado, tan convulso de la política nacional de los últimos, me atrevo a decir, 40 años, porque esta extensión, esta polarización que estamos viviendo ahora, no se ha visto en los que peinamos alguna cana, o bastantes canas, no lo hemos visto, y yo no sabía decir qué va a ocurrir. No estoy tan seguro de que el PRC vaya a apoyar, porque el PRC, repito, tiene internamente muchas discusiones internas, hay muchos problemas internos, y no hay una voz que dirija al rebaño como antiguamente hacía, cuando el señor Revilla decía para A, decía A, y todo el mundo decía A, que lo hubiera dicho B, da igual. Ahora no es el caso. Hay muchos intereses, muchas familias, y no sabemos si en sus tácticas está pactar con el PP y darle, no lo sé yo.
Ojo, pero es que hay una variable que no hemos tocado hasta ahora. ¿Qué pasa en los diferentes pueblos, municipios de Cantabria, donde hay PP-PRC un acuerdo? ¿Se rompe? ¿El PRC va a forzar a la directiva autonómica para que llegue a un acuerdo para el presupuesto, para no romper todo en los diferentes municipios?
No, pero el PRC lo que tiene también mucho poder municipal, que es el que tiene. Entonces ahora mismo 219 millones están en el aire, y parte de esos 219 millones están comprometidos ya con obras en los ayuntamientos. Ayuntamientos, alcaldes, que ya estaban descontando a los vecinos las obras, y ahora se van a ver que por culpa suya, porque el PP evidentemente va a hacer su trabajo y le va a decir, esto es culpa del PP, os vais a quedar sin esa alcantarillado, sin esa carretera, os vais a quedar sin esa obra. O sea, el PRC lo tiene complicado, va a tener que vender algo muy complicado.
Pero claro, por eso yo decía, mi apuesta tiene cierta lógica, porque cualquier partido político opta por la supervivencia, ¿no? Entonces, Estás hablando del dinero que se perdería si no se aprueban estos presupuestos y cómo tendría en contra a muchos de los alcaldes. Yo me recuerda a esa opción un poco a lo que aquello, no sé si os acordáis, del opositor laborista de Margaret Thatcher, que hablaron de su programa electoral, la nota de suicidio más larga de la historia. Pues digamos que en esto, no aprobar esos presupuestos, irse a la tremenda de dejar que sus alcaldes no tengan esos 200 millones, de dejar desbocado como un partido inútil que no tiene ninguna utilidad por un tema de es que no, las cinco medidas solo han cogido 2.5. Quiero decir, desde fuera ni siquiera sabemos bien cuáles son esas cinco medidas. Nos parecen más excusas que otra cosa.
Cada uno tiene que
debido
saber
a la indefinición del partido, que ese es el problema. Dicen cinco propuestas, pero sabemos que esas cinco propuestas no forman parte del núcleo ideológico del partido, porque no hay un núcleo ideológico real.
Yo no creo que deba dar consejos a nadie, pero es que esto yo creo que cada uno tiene que saber cuál es su techo ahora mismo. Y si Miguel Ángel Revilla, el PRC, si fantasea con poder ser una fuerza política otra vez considerable, incluso líder de número de votantes, creo que está errando el tiro. Es decir, con lo fácil que es ser llave, lo has dicho tú antes, ha tenido Revilla la maestría para poder estar con unos, con otros, siendo importantes en los pueblos y en la autonomía, siendo presidente de Cantabria incluso. Jolín, es muy fácil asumir un poquito tu rol secundario, pero con toda la naturalidad del mundo.
Está muy bien pensado y tú, uno puede tener miedo, decir, si te conviertes solo en llave, y también lo decías tú, pero no va a pasar por lo siguiente. Si te conviertes solo en llave, no te puede pasar desaparecer como un tipo Ciudadanos, que no, pero es que PRC tiene mucha implantación en Cantabria. Ya. O sea, no va a terminar desapareciendo a pesar de que se pueda convertir durante un tiempo en llave, y vendrán momentos mejores. Ahora son los malos, todo va en contra de ellos debido a la fluctuación general de la política, pero ya veremos el día de mañana. Tienen tal implantación que me cuesta verlo destruirse completamente, salvo que se autodestruya.
Claro. Hay un factor que yo llamaría virus, que es el de la polarización, y también afecta a los partidos, y también afecta al PRC. Yo tengo conocidos, bastantes, tengo gente conocida dentro del PRC, y veo mucha dispersión, y luego veo también mucha mala leche ya, mucho, está la gente cargada.
Hastío.
Sí, pero porque esa polarización, ese bombardeo de polarización, o sea, la gente, no sé, ahora mismo el que está en el medio, los que estamos en el medio, porque yo reivindico el centro, reivindico la en estos momentos de tensión, sí, reivindico la mesura y reivindico siempre donde los foros que yo puedo atender, reivindico, y es que la gente tenga cabeza. Y que la gente hay que dar pensiones, hay que hacer esto, hay que hacer otro, hay que hacer obras. Y eso se hace desde la centralidad, desde con cabeza. Por dentro del PRC me sorprende que veo gente que se va a los lados, dentro del PRC, afiliados al PRC, y que dentro del partido están transmitiendo, nada, esto hay que coger, romper con esto y tal. Yo creo que lo que el PRC puede dar como un valor añadido, desde el punto de vista regionalista, es estabilidad a la región. Y yo creo que vendería, si sale los líderes del PRC, a vender estabilidad, vamos a pactar, tendrán que conseguir algo para que pueda vender esa moto, pero también vender la estabilidad en la región, porque no puede entrar Cantabria en una senda de inestabilidad.
Y les van a señalar a ellos, les van a señalar al final,
claro,
la gente al PRC.
Claro, evidentemente.
Bueno, vamos a hablar también, porque hoy no podemos obviar, es el Día Internacional 25N para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Va a haber diferentes actos por toda la región. El central es el que a partir de las 7 va a recorrer una manifestación del Paseo de Pereda con destino a la Plaza del Ayuntamiento bajo el lema Basta ya, paremos la violencia contra las mujeres. ¿Cómo ha evolucionado con el paso del tiempo, Justino, este tema de la violencia contra las mujeres, la concienciación social de que esto ya no hay que dejarlo como algo invisible, hay que denunciarlo? Y cada vez que las mujeres, yo creo que son más valientes a la hora de denunciar a los maltratadores.
Sí, pero sí, hombre, nosotros el sindicato ya llevamos un mes y medio con una campaña y activando y concienciando nuestras bases, hemos hecho cursos, está todo el año, no solamente
uso, el sindicato uso, ¿no?
Sí, el sindicato sí. Hemos hecho cursos, estamos todo el año concienciando a la gente, sacar la violencia de género de los centros de trabajo, de las casas, de los amigos, de los grupos. Pero es que van 39 mujeres muertas este año, creo, si no me equivoco. Son 39 ya, es que se conciencia, pero es que algo está fallando aquí, falla la educación, falla también la crispación de la sociedad, que es que al final no hay serenidad para poder educar, hacer una educación sensata en los colegios. Algo está fallando, no podemos, se avanza mucho en la concienciación, pero no podemos estar contentos porque sigue siendo sigue siendo altísimo las víctimas.
Por cierto, me dicen que desde Torlavega, gracias por este mensaje, van a ofrecer un autobús gratuito para todas las personas que quieran acudir a la manifestación convocada en Santander. Saldrá a las 6 de la tarde desde el Espacio Mujeres. Juanma.
Bueno, yo he visto hoy unos datos, el diario Montañés, que me he quedado bastante aterrado. 1.600 denuncias de violencia de género este año en Cantabria. Pero fíjate, 1.600 sin tener en cuenta todas, que serán muchísimas más las que no se denuncian, y aquellas otras de mujeres que están sufriendo violencia de género pero que no lo saben, porque ya sabemos las intensidades que hay y luego pues a lo mejor no le dan la importancia que tiene. A mí lo que me sorprende...
Te lo reduzco. El dato es 6 denuncias al día en Cantabria.
Tremendo, se acerca a eso, de 1.800. A mí me parece, lo más tremendo de esto es encontrarte gente que dice que no existe el negacionismo que hablamos ahora de la violencia de género, porque aquí hay cosas discutibles. Podemos discutir las medidas, podemos discutir el énfasis que ponen unos u otros, el tono culpabilizador en vez de un tono un poco más educativo. Todo eso se puede discutir, pero que no existe. Cuando estamos hablando de 40, 50, 60 mujeres que mueren cada año por violencia machista, cuando vemos la violencia vicaria, cuando vemos las decenas de miles de denuncias que existen, negarlo. O sea, que podemos poner el énfasis en otra cosa. Oiga usted, estas medidas no están funcionando del todo. Pero yo con los datos soy un poco... porque es cierto que esto yo lo escucho mucho y tiene razón Justino, no parece que están bajando con la intensidad que deberían de bajar, teniendo en cuenta que estamos poniendo cada vez más medidas, que hay más concienciación, pero claro, es que los datos va a ser difícil que nos den una medida de lo que está pasando por lo siguiente en relación a las denuncias, porque si hay más denuncias tú piensas, es que va peor, ¿no? Porque a lo mejor se denuncia más, claro. ¿Cómo sabemos que va mejor porque se denuncia más y no porque hay más violencia? Y respecto a las muertes, que puede ser un dato desgraciadamente, tenebrosamente más objetivo, puede ser porque más mujeres decidan independizarse, dejar estar bajo el yugo de la violencia, ¿no? Uh-huh. Y no porque vaya a peor. Es que es un problema tenemos forma de saber si lo que estamos haciendo está funcionando. A mí sí que me gusta saber llegar hoy y llegar aquí al programa y tener un espacio para hablar de la violencia de género. Que haya actos en muchos ayuntamientos, que haya banderas de moradas, que la gente vaya a la manifestación. Todo eso me sigue pareciendo fantástico, maravilloso, porque significa que somos, por lo menos, una gran mayoría conscientes de que hay un problema. Y solo si uno es consciente de un problema puede llegar a intentar resolverlo. Del todo no lo vamos a resolver, pero por lo menos que sea el año que viene mejor que este.
Justino, ¿quieres rematar o...?
Sí, no, poner el énfasis en que esto es tremendo. La preocupación es que la juventud parece que no va menos en el tema de la agresión a la juventud. Entonces, hay que poner, más allá de las, estoy de acuerdo contigo, de las cifras, más allá, dices tú, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que viene? Lo que tenemos ahora, ¿qué es lo que viene? Y vemos actitudes en la juventud que son deprimentes, actitudes muy, muy complejas. Y dices, las redes sociales, para unas cosas son muy buenas y para otras son nefastas.
Para casi todas, sí.
Y para esas cosas, pues yo creo que se habla siempre del pacto Estado, pero pacto de la educación, y no ser tolerable ni en los niños ni en los jóvenes, eso tiene que ser, no se puede tolerar ciertas actitudes. Y eso la sociedad tiene que estar perfectamente atenta, en las autoridades atentas a ciertas actitudes que no se pueden.
Hay cosas presentar que se nos escapan, por desgracia. Hablamos de lo de la juventud, pero yo llevo años escuchando, porque tengo hijos de 18 que han crecido, otro de 12, otro de 16, muy nutrido el tema, como ves. Entonces, digamos que estoy viviendo de primera mano un poco el cambio que ha habido de cuando eran muy pequeños, de que parecía que había un cambio de nuevo. Yo creo que, por ejemplo, el tema, la música, las cuestiones, las redes sociales, toda esa mezcla está influyendo mucho. La forma también que tiene de adaptarse el algoritmo y las cosas que te llegan también transforman la forma de cómo encara a las personas.
Y el reggaetón.
Bueno, sí, conductas machistas en las letras, pero bueno, eso ya sería harina de otro costal y no tenemos tiempo. Tampoco ayuda que Rejón, recordáis, el líder de Sumar, acuse a Mouliá de falso testimonio y de subirse a una ola por dinero y popularidad. En fin, sigue negando estudios judicial, pero bueno, ahí está el personaje. Gracias, Juanma. Un abrazo muy fuerte y suerte ahí con esas obras dramaturgo, madre mía. Hablaremos en los próximos meses. Y gracias, Justino Sánchez Gil, un placer.
A vosotros.
1:46, un pequeño alto y seguimos.
El miércoles 26 de noviembre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Molledo, con Jaime del Olmo de 12 y 22. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Me encanta el outfit que has subido a Instagram.
Claro, es que es tendencia.
¿Desean tomar algo?
Sí, vermut Benito Escudero.
¿Por qué el vermut Benito Escudero?
Porque está buenísimo, es natural.
Ah, y porque es tendencia.
Vermut Benito Escudero es así. Elegante, con cuerpo, un increíble abanico de aromas y natural. Benito Escudero es nuestro vermut porque es tendencia.
Distribuidor para Cantabria, El Leonés. Grupo Codilex.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. Junto a SIECAN, la Asociación de Instaladores Eléctricos de Cantabria, te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo con las mejores soluciones. Suministro de electricidad y gas, representación de productores y servicios de eficiencia energética, como autoconsumo y movilidad eléctrica. ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Estas Navidades marca la diferencia con Grupo Nueva Dársena. Tanto si buscas una comida íntima con tu equipo como una más amplia, disponemos de una gama de establecimientos preparados para que tu celebración sea inolvidable. Porque te mereces lo mejor, brinda con los tuyos en Grupo Nueva Dársena. Más información en gruponuevadarsena.com.
No te vayas muy lejos, 1:49, porque en un minutito solamente en todo el Grupo COPE vamos a hablar de las actividades culturales y medioambientales que han promovido, impulsado desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pero también llevadas a cabo por la Fundación Camino Lebaniego. Vamos a hablar con su directora, con Pilar García Bahamonde. Pero también tengo tiempo, unos segunditos, para recomendarte que te aproveches del mes Black en mi sofá y colchón. Hasta el 60% de descuento en sofás y colchones. Es tu tienda especializada en sofás y colchones, Mi Sofá y Colchón, con la mayor variedad de marcas, modelos y medidas. Mes Black en Mi Sofá y Colchón, con hasta el 60% de descuento. ¿Has oído bien? ¿Dónde está Mi Sofá y Colchón? Pues en Bezana, Avenida Santa Cruz 32 y también en Torre la Vega, en la Avenida de Bilbao 73.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este año 2025, Cantabria ha vuelto a apostar con fuerza por la educación ambiental y lo ha hecho a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que ha impulsado 44 actividades coordinadas por la Fundación Camino Lebaniego. El objetivo ha sido sencillo pero muy importante: acercar la naturaleza a los estudiantes de secundaria y al mismo tiempo enseñar a cuidarla. Ojo, también ha habido actividades dentro del aula. Las propuestas han sido muy variadas, buscando un modo de disfrutar de nuestros paisajes de forma responsable responsable y consciente. Un paso más para que nuestra región siga siendo un referente en educación ambiental y en la protección de su patrimonio natural. Hola, ¿cómo estás? Soy Jaime del Olmo y escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Como el programa ha sido una realidad gracias, en buena parte, a la Fundación Camilo Levaniego, vamos a charlar unos minutos con su directora, con Pilar García Bahamonde. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos a vuestro estupendo programa.
Gracias a ti por hacernos este balance que queremos reconocer en este año 2025. Estamos a puntito de llegar a diciembre. ¿Cómo valoras estas 44 actividades de educación ambiental que se han desarrollado este año en Cantabria?
Bueno. Pues mira, estamos locos pasados de contentos. En la Fundación Camino Levaniego, en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pero también en colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural, para que las cosas salgan así bien, así con muchísima colaboración. Y bueno, hemos alcanzado pues 840 chavales, que son 16 centros de Cantabria, que se dice pronto, con 44 actividades que decías tú, en las que el resultado ha sido pasmoso en la aceptación con ellos mismos.
Qué bien, y eso que es difícil captar la atención de estos chavales de educación secundaria, ¿eh?
Pues sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, el año pasado se habían hecho unas 40 jornadas, este año pues hemos hecho 44, ¿vale? Y claro, el año pasado era como todo eran niños de primaria. ¿Qué pasa? Que el enfoque en secundaria es diferente, por eso se ha decidido repartirlo así como en bloques, en años, ¿no? Y tienen otro tipo de manera de conectar, pero conectas con ellos muy bien, porque se ha hecho con una gamificación, ya sabes que ahora todo es gamificación, para poder motivarlos más, para que ellos tengan pues elementos de juego, porque si no, claro, todas las clases ya son, ¿no? Aburridas, sí, claro. Y entonces, pues si quieres meterles un conocimiento que encima les pertenece, porque es que están en su entorno, están en su zona de confort también, y tienen que ver que todo tiene una problemática y que es cuestión de todos. Y han respondido impresionantemente bien.
Ha habido algún tipo de actividad que haya tenido mayor aceptación, mayor éxito, que has dicho, jolín, aquí hemos dado en el clavo?
Pues mira, todas, no se puede decir porque al final lo que hemos conseguido es que ellos crean en cada una de las actividades. Por ejemplo, cuando es, mira, lo de las bombas de semillas, por ejemplo, saben la importancia precisamente de la polinización, del sembrado, de la conexión, de la interconexión, de la biodiversidad. Cuando hemos hecho, por ejemplo, la eliminación de las plantas invasoras, estas que son odiosas, ¿sabes? La crocosmia y esta otra, que siempre me lío, crocosmiflora, una cosa así. Bueno, estas que yo, estas y los plumeros no las puedo ni ver. Yo es que ahora veo un plumero y ya alucino. Pues fíjate, sacaron 140 kilos, 140 kilos de esas especies. Y ellos se vuelcan. Porque luego encima ven que han obtenido resultados, ¿sabes? O sea, dicen, lo estoy haciendo, estoy colaborando, pero donde quito ya no aparece, claro. ¿Sabes? O sea, entonces, bueno, por ponerte esos ejemplos,
sí,
¿vale?
Yo pongo otro porque me ha llamado mucho la atención al conocerlo, y es que no digo que el videojuego sea un enemigo, ni mucho menos, pero como están ellos muy metidos en todo lo que son juegos demás, algo digital, año, esta edición, ha habido una novedad, que es ese recurso digital interactivo.
Sí, Geniali.
Es un juego educativo para poder contextualizar el proyecto de Steps for Life y así los contenidos acercarlos de manera lúdica a los chavales. Ahí también ha avisado en el clavo.
Sí, no, eso es que eso ha sido muy vinculante para mantenerles la motivación, como decíamos, pues para que sea más interactivo todo, porque si no, al final una charla se convierte en una clase y entonces están otra vez en la misma dinámica. Y entonces, en este sentido, pues por ejemplo, pinchas en un botón que es un oso y se te abre pues una actividad alucinante para realizar, que les deja perplejos, los anima, y yo creo que ellos, que son jovencísimos, pero cualquiera de las personas que nos estén escuchando también, o tú y yo mismos, al final, tú donde te implicas es donde tú ves que puedes provocar un cambio, ¿no te parece?
Totalmente.
Donde tú ves que, jolín, lo hago y lo comprendo mejor, lo asimilo y lo hago mío. No,
además,
me lo cuentan, y está bien, pero
Pilar, estas actividades, sobre todo en la edad importante de los chavales, perfectamente educativas, seguro que contribuyen a fortalecer el turismo sostenible en torno al propio Camino Levaniego, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además, la revista divulgativa que se editó, Jóvenes en Acción por la Naturaleza, ellos ya ven que están favoreciendo, se están formando, pero se están... Mira, para mí lo más importante es que se estén concienciando ellos. Que no solo es coger, te suelto esta problemática que tengo, te involucro cuando estás en primaria, pero luego ya llegas a secundaria y ya está, ya estás a otras cosas. No. Sigamos en el hilo. Tú, como un niño, puedes hacer esto, puedes concienciarte de esto. Pero ya como un adolescente, ya tienes otro nivel de responsabilidad. Y, por supuesto, ya cuando eres un joven... adulto, ¿no? Entonces, en este sentido, las acciones de restauración ecológica, las charcas y los nidos, tú ver que realmente estás realizando eso y luego volver a pasar por el territorio y ver que está funcionando y que donde tú has puesto un nido, una especie del camino lo está utilizando, bueno, tú dime, si es que solo decirlo, claro, imaginárselo uno, ¿no te parece?
Sí.
Que te quedas ya como, yo he propiciado eso, ¿eh?
Claro, y Pilar, se suele decir que lo que funciona no se toca, pero ¿tenéis algo nuevo, novedoso de cara a 2026 o vais a seguir el mismo camino que habéis marcado esta edición?
Bueno, lo que funciona no se toca y se implementa en lo que veamos que puede ser mejorable. Entonces, realmente vamos a tener, como ya hemos tenido también los safaris del camino, que han tenido para todos los públicos, familias, gente mayor, muchachada, pequeñitos, ha sido maravillosa la respuesta, pues se vuelven a repetir en el 2026, pero vamos a hacer unas actividades que se llaman Ciencia en el Camino, que se, las estamos desarrollando actualmente y hasta junio del 2026 vamos a seguir con ellas, que ahora en invierno no tienen lugar porque nos da tiempo a nosotros también a pergeñar de otra manera, ¿sabes? A lo que decimos, innovar, pero siempre son variaciones dentro de actividades que ya sabes que tienen futuro, porque siempre la interacción.
Y la última, Pilar, ya hablando de ti, ¿qué balance personal haces de tu labor al frente de la Fundación durante este año 2025 y qué retos te planteas que tienes que acometer y te quedan por delante?
Uy. ¿Cuánto tiempo tenemos?
30 segundos, un minuto.
Bueno, pues a ver, me lo pones muy difícil. Mira, consolidar el camino es algo muy, muy importante. En los años interjubilares, como sabes, es algo fundamental. Demostrarle a la gente que no tiene que ser año jubilar para que tú te acerques al monasterio de Santo Toribio y hagas el camino. Tenemos cada vez más peregrinos y esta primavera ha sido maravillosa. Y también el otoño, el verano ya se sabe, ¿no? Entonces, ahora estamos muy volcados porque el 26 y el 27 van a ser años de mucha infraestructura. Tenemos que reforzar, tenemos que ampliar la red de albergues para dotar de más camas a los puntos donde donde se encuentra pues un poco de cuello de botella, ¿sabes? Porque tú en San Vicente de la Barquera tienes...
Lo tenemos que dejar aquí. Si te parece, otro día quedamos para hablar más tiempo de los proyectos del año que viene. Un abrazo enorme.
Porque no he hecho más que empezar.
Venga. Eso es. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, adiós.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Fresco. En BM Supermercados, cada viernes y sábado tienes un 30% de descuento en una sección distinta. El 28 y 29 de noviembre tienes un 30% de descuento en toda la bodega. Acércate y te lo cuento. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
La alerta amarilla por lluvias acaba a las 6 de esta tarde. Todo parece que va a ir mucho mejor en nuestra región.
No te soñé. Que no conocía la dimensión de lo que...
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.